si alguien puede unir a las dos Españas,
ella es Alba, esa es Alba Carrillo.
Bueno, pues ahí está. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, que te tiro los papeles, perdón, que he tenido la oportunidad de trabajar
con tiempo.
Ella. Sí, poco tiempo. Como pinchas, como pinchas.
Oye, perdona,
pero tengo que
con
decir...
lo que yo aguanto en esta auditoría,
es verdad, es
déjame
verdad.
Que me ría un rato.
Bueno, total, y que mejor que reírse para sanar. Y una cosa, que tengo que decir, como la gente cuando se muere, que le dicen, además era buena persona.
Pues eso.
Pues es que Alba Carrillo es maja y buena persona.
¿Qué es lo que te pasa a ti? Que además eres buena persona.
¡Ay, qué bonito!
Hasta la semana que viene.
Un beso, cariño.
Un beso y a todos ustedes. Hasta el lunes. Les esperamos. A partir de las 6. Pongan el despertador.
Hoy por hoy. Ángels Barceló.
Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y 21 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, si lo tienen a bien, vamos a disfrutar de un programa muy especial, desde un enclave muy particular, con mucha, prácticamente toda la historia, y con protagonistas que, a lo largo de los próximos 100 minutos de radio, nos van a iluminar y nos van a dar buena cuenta del lugar en el que estamos, que casi casi merece tener su propia sintonía.
Especial Hoy por Hoy Salamanca desde el Cerro de San Vicente. Con Ricardo Montilla.
En el Cerro de San Vicente, ese es el lugar que les decíamos, hoy tiene el punto casi casi mágico de historia, de concentración de tantos elementos para combinar en un guiso radiofónico que ojalá les, como a nosotros, convenza tanto. Es un enclave arqueológico, cultural, de gran relevancia, considerado el origen de la ciudad. Y tenemos muchos ámbitos desde el que mirarlo. Desde el ámbito arqueológico, que fue habitado por primera vez en la Edad de Hierro, se han excavado estructuras como viviendas circulares, graneros y despensas. Desde el ámbito histórico, la Orden de San Benito construyó el monasterio de San Vicente sobre el cerro. Desde el ámbito cultural también vamos a tener esa perspectiva que nos descubra algo más sobre el cerro que ha sido objeto de un plan especial de protección desde 1997. O desde el ámbito turístico también lo vamos a observar porque ya está abierto al público con recorridos guiados que incluyen tanto los restos protohistóricos como los del convento. Pero eso será en un instante, porque lo primero que hacemos es mirar a la actualidad y en la información de servicio, mirar al tiempo, que vienen curvas. Curvas en forma de avisos de alerta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que habla de esa primera ola de calor de la que ya saben no se va a librar prácticamente ningún rincón de la península ibérica y que en cuanto a Salamanca se refiere, va a tener en la jornada de hoy máximas previstas de alrededor de 35 grados en la capital, 33 en Béjar, 33 en Ciudad Rodrigo, 31 en Vitigudino, pero no se quedan atrás las previsiones para las jornadas de mañana, el domingo, el lunes, el martes e incluso en un vistazo a largas jornadas no bajaremos de los 30 grados hasta el siguiente fin de semana. Lo más complicado llega a lo largo de este y las jornadas de mañana, sábado, del domingo y del lunes estarán marcadas por termómetros, veremos que irán en las máximas hasta los 37-38 grados en puntos de la provincia, incluida la capital, con algo más ligera. Esa tendencia en Entresierras, en Béjar y en Ciudad Rodrigo, donde se podría moderar hasta los 34-35. Aún así, calor, mucho calor. Las recomendaciones, ya lo saben, por parte de las autoridades, más allá de la Agencia Estatal de Meteorología, es que horas centrales del día no salgan ustedes a la calle si no es menester y que las personas con máxima vulnerabilidad, los más jóvenes y los mayores, tengan también hidratado cada uno de sus espacios y, por supuesto, líquido elemento para estar junto a ellas. Atención, que llega esa primera ola de calor. Todos atentos, todas atentas. Y en cuanto al tráfico... pendientes de obras, estrechamientos y camiones grúas, pero hoy está, es verdad, escaso el tránsito, mucho más fácil por medio de la capital salmantina, porque hay obras en la calle Cordel de Merinas de Chamberí, también en la calle Esperanza, en la calle Guatemala, y obras encontramos en la calle Marquesa de Almarza, en la calle San Quintín y en el paseo del Gran Capitán. Un estrechamiento en la avenida de Vicente del Bosque y camiones grúas que van a irse hasta las 6 de la tarde en la calle Arroyo del Astra y hasta las 8, desde las 8 de la mañana, en la calle La Marina. Y este 27 de junio del 25, ¿cómo viene?
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, se suma un año más a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que tiene lugar mañana, sábado, día 28. Desde hoy mismo que hemos visto a la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miriam Rodríguez, y hasta el próximo domingo la bandera arcoiris va a lucir en la fachada del Teatro Liceo, respondiendo de este modo a la petición realizada por la Asociación Iguales, como destacó su secretario en Salamanca, Oliver Marcos. La fachada de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, también ha seguido esa tradición en los últimos años y ayer se iluminaba durante la noche de este jueves a este viernes con los colores de la bandera arcoiris. Seguimos avanzando en esta dirección porque sabemos que sin diversidad no hay justicia, ni conocimiento, ni verdadera libertad, señaló Eduardo Álvarez Lamas, el técnico del Servicio de Promoción, Información y Orientación, en su manifiesto. Más cuestiones que nos llevan hasta otro museo en Salamanca, el Museo del Comercio, que acoge desde hoy hasta el próximo 13 de agosto la exposición La Raya Hispanolusa, Castilla y León, centro y norte de Portugal. La inauguración de la muestra tiene lugar a las 5:30 con la presencia de Luis Alfonso Ortega Domínguez, el coordinador del Atlas y director del Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca, César Andrés Martín Pescador, cartógrafo del Atlas, y María Isabel Martín Jiménez y Raúl Jacinto, que son representantes del Centro de Estudios Ibéricos. Y una de sucesos, antes de marcharnos al deporte, porque guardias civiles de la compañía de Vitigudino mantienen la ejecución de diferentes operativos de búsqueda y localización de vehículos sospechosos de haber participado en hechos delictivos, aprovechando la noche para facilitar su actividad, evadir la acción policial en cuanto a la sospecha de encontrar ocultos en lugares concretos para escabullirse de la vigilancia en cuanto a la sustracción de cable. Ya saben, es un clásico en los sucesos. Vamos con el deporte. En tiempo de Hoy por Hoy Salamanca, dejamos para luego la noticia económica de la jornada, porque ya está ahí preparado, creo, tocamos madera, Sergio Valdés. Doce y 28. Hola, Valdés, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Pues estamos en un lugar que, créeme, si no lo conoces, desconozco ese extremo, te encantaría, por lo que es estéticamente y sobre todo, y sobremanera, por lo que esconde en este Cerro de San Vicente. ¿Lo conoces?
Lo conozco y bastante bien, además. No he tenido la oportunidad de acceder al museo, vamos a decir, que no sé si estás tú ubicado ahí o estás al aire libre. Sí. Estás en el museo,
¿museo?
¿No? Vale, ¿tú? Bueno, pues sí, conozco y he disfrutado del Cerro de San Vicente y de toda esa ladera. He tenido oportunidad de hablar uno de los días con el guía. Bueno, ya me conoces, que siempre nos gusta preguntar y indagar un poco. Y me decía el guía que es un sitio tan desconocido para los salmantinos todavía, porque tiene poca promoción. Ahora, en este Hoy por Hoy Salamanca, va a ser muchísimo más conocido, por ejemplo, gracias a los micros de la SER, pero que, por ejemplo, en verano, los estudiantes que vienen de fuera de España a aprender español usan mucho ese Cerro de San Vicente porque, llegada a cierta hora de la tarde, el sol, digamos, ya se esconde y en toda la ladera da la sombra. Y es un sitio que utilizan mucho, por ejemplo, para ir a leer o para pasar allí la tarde, que lo sepas. Así que fíjate, es que te informo yo de todo, ¿eh?
Sí, desconocíamos ese extremo.
Eso nos contó el guía, ¿eh?
Bueno, una cosa, claro, empezar a leer la ristra de Tenerife, Cacereño, Mérida, Talavera, Real Madrid, Castilla, Guadalajara... Bueno, que unionistas ya conoce sus rivales, ¿no?
Pues lo iba a hacer, así que nada. sí, lo fundamental, ya hay fumata blanca, ya hay oficialidad, que es lo que siempre buscamos en estas fechas, con los grupos de la primera ref y, ojo, también de segunda federación. Así que tanto Unionistas de Salamanca, sobremanera, como el Salamanca Club de Fútbol en segunda ref, conocen ya oficialmente sus rivales para esta temporada. Y atención, porque en el caso de Unionistas hay novedades. El grupo es un grupo mixto. Lo podemos llamar así esta temporada, aludiendo al grupo mixto de la política, del Congreso, por ejemplo, porque Unionista se queda encuadrado con los equipos del oeste y del norte. Es decir,
Oeste
y norte. Va a jugar con Galicia, Asturias, País Vasco, no hay nadie de Cantabria, va a jugar con Castilla y León y también va a jugar con Extremadura. Y a su vez, el Tenerife, efectivamente, está integrado en el grupo de Unionistas, así que es cierto que recuerdo además que le hacíamos la pregunta al presidente de Unionistas, a Roberto Pescador, conforme acabó la temporada, si el Tenerife podía quedar encuadrado en este grupo, si era apetecible. Ya nos dijeron claramente que sí. Por tanto, Unionistas va a desbloquear jugar contra un equipo absolutamente histórico, Ricardo. Es uno de los de España de más de 100 años ya, el Club Deportivo Tenerife. Y Unionistas jugará en el mitiquísimo Heliodoro Rodríguez López, que también este año ha cumplido 100 años el estadio. Así que yo creo que es el gran plato fuerte, junto con el Real Madrid B, el Castilla, el filial, que llegará a Salamanca. Y a eso hay que añadirle, pues ya sabes, el Zamora, que será un duelo de máxima rivalidad, el Racing de Ferrol, que viene de segunda división, estrenaremos partido contra el Cacereño y contra el Guadalajara también, y contra el Real Avilés. Bueno, las novedades.
Qué bueno, pues dejamos, si quieres, todo ese grueso para el cierre del programa. Yo ya te voy avisando que cerca de esta posición está el señor director de Radio Salamanca. Hombre, al partido a Tenerife sí que te podría dejar disfrutarlo in situ, ese Tenerife Unionistas, que será histórico, y además, según quede enclavado en el calendario y en la fecha, podría ser maravilloso.
No sé si me está escuchando el director de Radio Salamanca. No me está escuchando.
Yo puedo trasladarle y te están escuchando muchos miles.
Perfecto, pues a todos los miles y al director de Radio Salamanca le trasladamos la invitación que hago, pero con el dinero de la radio, para que se venga conmigo al Tenerife Unionistas.
Bueno, pues ahí queda esa invitación que hace delante de los micrófonos de Radio Salamanca. Invitación
a mi propio jefe,
Sergio Valdés, a su propio jefe, a Óscar Bueno, le hace para ir a ver ese partido, pero esa la salvedad de con el dinero de la radio, efectivamente, que vaya por delante. Gracias, Sergio, luego te escuchamos. Un abrazo.
Cuidaros, buen programa.
Porque hacemos la primera pausa, sí, pausa para la publicidad, y tenemos el primero de los invitados que va a darnos luz, guía, orientación acerca del lugar donde nos encontramos, lo que es y lo que significa, en apenas un minuto y medio, aquí en este especial Cerro de San Vicente, en Hoy por Hoy Salamanca.
Hoy por Hoy Salamanca.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto?
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Comprometidos y adaptados a la necesidad de cada paciente. Odontología de calidad a un precio sin competencia.
Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, becas de residencia con alojamiento completo y gratuito. Para estudiar educación secundaria y obligatoria, formación profesional, ciclos formativos de grado medio o superior y bachillerato. En la residencia masculina, primer curso universitario y posibilidad de renovar la beca hasta finalizar estudios universitarios. Becas de residencia con alojamiento completo y gratuito para estudiar. Información 923-214-003. FundaciónRodríguezFabrés.es.
Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
Necesito sentir. ¿Sabías que es posible visitar un museo en Salamanca por la noche? Desde el 28 de junio y durante todos los sábados de julio puedes visitar el Museo Casa Lis hasta medianoche. Ven y disfruta de la exposición Danzantes, mitos y leyendas y los conciertos en la terraza más bonita de la ciudad. Vive la noche en Casa Lis.
Especial Hoy por Hoy Salamanca desde el Cerro de San Vicente. Con Ricardo Montilla.
12 horas y 34 minutos. Aquí seguimos en este especial que hoy hemos querido vivir, disfrutar desde el propio enclave. No es lo mismo, aunque tuviéramos el arte de contar las cosas, y a veces lo intentamos hacer, ¿no? De acontecimientos o lugares, aunque no estemos pisándolos, pero qué mejor teniendo la oportunidad que se nos ha brindado de hacerlo desde este lugar que esconde mucha magia, mucho misterio y sobre todo mucha tradición y mucha historia. Está con nosotros el responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, concejal Ángel Fernández Silva. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Ricardo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, pues todo bien, mucho trabajo y bueno, tratando de salvarnos del calor por el momento.
Aquí se está a gusto en un lugar que para los que no lo conozcan, ya les decimos que es un lugar por visitar, porque claro, cuando uno es concejal de turismo, una de las áreas más importantes dentro del consistorio charro, piensa en aquellos que vengan de fuera, de España o del resto del planeta, pero también el turismo para aquellos que, muchos salmantinos, no conozcan algunas de las joyas que tenemos en nuestra Salamanca, ¿no?
Claro, es un espacio ideal para redescubrir, ¿no?, y profundizar en la historia de la ciudad. Muchos salmantinos es posible que no conozcan todavía el Cerro de San Vicente con este nuevo Museo del Cerro, que no solo es un lugar atractivo por sí mismo, que lo es, en un enclave muy, muy, muy destacado, porque tiene una vista de las catedrales de la Universidad Pontificia excepcional, sino también porque está en el origen de la ciudad de Salamanca. Aquí empezó nuestra ciudad, aquí se ubican los restos arqueológicos del primer poblado de la Edad de Hierro y también encontramos los restos del convento de San Vicente que precisamente se puede visitar en este Museo del Cerro. Por lo tanto, pues este lugar cumple muchas características y tiene muchas fortalezas para ser un lugar excepcional, tanto para el turista, ampliar nuestra ya de por sí rica y variada oferta turística y cultural, pero también para el propio salmantino, porque descubrirá un lugar que probablemente no conozca con suficiencia, pero también muchos datos y relatos de la historia de nuestra ciudad de primera mano.
Es el contenedor como tal, pero más allá de ello es, a poco que se rasque eso, descubrir en el fondo cuestiones identitarias de nuestra Salamanca, de lo que somos, de dónde parte todo, ¿no?
Sí, además abarca desde el origen mismo en la Edad de Hierro de la ciudad hasta el urbanismo más actual, es decir, el museo hace un repaso y lo hace además de una forma muy interactiva, muy atractiva, con audiovisuales, con piezas únicas, con mapas, con cartografía, con fotografías, con vídeos, con obras de arte, con restos encontrados, con un medio muy atractivo, muy visual, muy fácil de entender. Hace un repaso desde el origen de la ciudad en la Edad de Hierro, encontramos aquí el primer poblado, como decíamos, hasta el urbanismo más actual, de los años 80, 90 o 2000, ¿no? En un lugar que ya de por sí impresiona, que ya de por sí es atractivo solo el verlo sin tener en cuenta el contenido, pero ya si entramos en contenido, el museo nos da muy masticado todas las etapas importantes de la historia de Salamanca, sin tampoco olvidar la conocida Batalla de Salamanca, Batalla de los Arapiles, bueno, el propio convento que aquí se ubicaba, o un repaso de cómo era la ciudad hace 100 o 50 años y cómo es ahora, que sorprende mucho a los salmantinos porque vemos ciertos sitios cómo han cambiado y es verdaderamente asombroso.
Antes decíamos que podíamos observarlo y mirarlo desde perspectivas, ámbitos diferentes, pero que en el fondo casan todos, casi coagulan a la vez el ámbito cultural, el patrimonial, el histórico, el turístico. ¿Alguno destaca por encima del otro o efectivamente mantienen una cuota, alícuota casi idéntica?
Creo que está bastante equilibrado. Los arqueólogos que lo enseñan son capaces de explicarlo con el peso que merece cada una de las etapas. Además, en el museo hay cada una de las salas está dedicada más o menos a una etapa histórica de la ciudad y bebemos de las fuentes primarias. No es alguien que lo explica porque se lo inventa, sino porque hay mapas que acreditan, un audiovisual que lo acredita, incluso a través de inteligencia artificial y un vídeo podemos ver, por ejemplo, cómo era el impresionante convento de San Vicente que aquí se encontraba, ¿no? Cómo era la ciudad en el año 1800, 1850, 1900 y entender de dónde venimos y cómo ha crecido y por qué ha crecido. Si la ciudad, con la expansión más allá de las murallas, con los los nuevos barrios y, bueno, entender la historia de España y de la ciudad de Salamanca a partir de los documentos que aquí encontramos, con piezas además únicas que tenemos aquí, el famoso maletín de Wellington de la Guerra de Independencia, como se encontró, ¿no? Una maqueta de cómo se pensó que iba a ser la Plaza Mayor y por qué no pudo ser así, que no digo más porque lo mejor es verlo y entenderlo, ¿no? Y, bueno, pues un conjunto de mapas audiovisuales y obras que nos ayudan a entender la importancia de la ciudad de Salamanca, pero de una manera divertida, una manera no solo que divulga, instruye, aprendemos, sino que profundizamos de una manera muy didáctica y bueno, muy atractiva para tanto el salmantino como el visitante, desde luego.
Atractiva y divertida, claro, cuando introduce esos dos ingredientes en este guiso radiofónico que estamos cociendo y pertrechando aquí en las tripas de este lugar, intuyo entonces que el target a quien va dirigido, el acercamiento de personas a este lugar, es amplio, es muy variado, pueden venir incluso los más pequeños para tener esas primeras nociones también de la ciudad.
Sí, seguro que sí, llevamos ya 1.500 personas que han pasado por el Museo del Ferro, lo cual es una muy buena noticia, quedan muchas por venir y animamos a todos a que vengan en familia o de la forma que quieran, porque el sitio es apropiado para todos los públicos, tanto en formato de visita libre como de visita guiada. Ahora con el programa turístico estival Salamanca Culta y Oculta, habrá las dos modalidades de visita. Visita libre, hay gente que nos ha pedido el disfrutarlo tranquilamente, poder leer, poder disfrutar sin límite de tiempo de las cosas, y también la visita guiada, gratuita por supuesto también, con arqueólogos. Para ello simplemente tienen que apuntarse en la web salamancaymas.es y un arqueólogo les explicará ya más masticadito, ¿no?, de alguna forma, el contenido y lo que simboliza este lugar en el que nos encontramos, pero es apto perfectamente para todos los públicos.
Me consta que el concejal Ángel Fernández Silva es de los que ante cualquier propuesta novedosa siempre tiene a bien diferentes puntos de vista y diferentes feedback, pues porque al final se pone en marcha algo y se quiere ver sobre el terreno cómo ha actuado. El feedback que ha llegado, decía lo de 1.500 personas ya me dio, el feedback es extraordinario, cumple expectativas, colma.
Bueno, muchas gracias por la valoración, Ricardo.
Es que sé que es así.
Muchas gracias. Bueno, el feedback es positivo. La gente de entrada se sorprende de la magnitud y el tamaño y las salas que tiene el museo. No se esperan que esto esté aquí, con esta profundidad y con diferentes pisos, diferentes zonas, ¿no? Y ya de por sí el lugar es muy atractivo. El trabajo que se ha hecho ha sido excepcional, desde luego, desde todas las áreas y dirección técnica de la obra. Pero además se sorprenden por también el contenido y los datos que conocen aquí. Entonces, precisamente hemos intentado la apertura libre, no solo guiada del museo, porque muchas personas nos decían, bueno, es que ha durado una hora y cuarto solo, pero allí lo que tenéis da para mucho más tiempo. Me gustaría volver. Cuando alguien vuelve a un sitio en el que ha estado, es muy buena señal. Eso nos pasa también con Salamanca. La gente que dice, hace mucho que no voy a Salamanca. Eso es muy bueno, ¿no? Porque que genera las ganas de volver. Con el museo pasa igual. La gente viene y dice, quiero volver en formato libre, porque me he dejado cositas que me gustaría disfrutarlas a mi aire. Y eso es muy bueno y, por lo tanto, no hacemos más que animar a que los salmantinos disfruten del formato de visita libre y del formato de visita guiada. Probablemente lo entendamos mejor con visita guiada, pero el formato libre nos permitirá disfrutarlo tranquilamente de las vistas, del contenido y de todo.
Plazas y patios, hablabas no hace demasiado tiempo. La oferta cultural estival en Salamanca tiene para mirar desde cualquier perspectiva y para efectivamente todas las edades, todos los que vengan de fuera, de cerca, de la provincia, que muchas veces también quieren descubrir la propia capital. La pretensión es que este lugar sea otro de los puntos referentes, de los innumerables, pero puntos referentes, y que se vaya construyendo en ese poco a poco, pero con un empujón importante.
Sí, por fortuna tenemos la suerte de que Salamanca tiene una oferta cultural y turística variada y elevada, ¿no? Y eso, bueno, pues nos sitúa como ciudad líder del turismo de Castilla y León. Cada vez recibimos más visitantes, más pernoctaciones, y eso es muy bueno para la ciudad. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues diversificando y aumentando la oferta, evidenciando al salmantino y al visitante que tenemos mucho que ver y que hacer en Salamanca. Y el Museo del Cerro de San Vicente es una pieza clave dentro de ese objetivo. Es decir, es una ya pieza clave dentro de los programas de verano. Ha sido la gran novedad este año y es uno de los fuertes de ese programa turístico Salamanca Salamanca culta. Y oculta, pero nos abrimos a que aquí también se produzcan acontecimientos culturales. Es decir, no solo es un museo, sino que probablemente aquí en el futuro pueda haber otro tipo de dinamización cultural. Y por supuesto, pues ocupará un lugar destacado. La idea que tenemos es mantener las visitas guiadas durante todo el año. Ojalá que mantengamos el ritmo de interés sobre el museo y también en momentos puntuales abrirlo a la visita libre. Pero sin duda tiene que ser un lugar clave para entender la historia de la ciudad, porque aquí surge Salamanca, porque aquí ocurrieron cosas muy importantes y porque los documentos que aquí tenemos y la visita que aquí se puede realizar es clave para entender la ciudad de Salamanca, como lo es clave la catedral o lo es clave la universidad. Es decir, no se puede entender Salamanca sin ciertas cosas, y esas cosas son la Plaza Mayor, la universidad, la catedral y probablemente el Cerro de San Vicente, que es el origen y aquí ocurrieron muchas más cosas. Por lo tanto, el salmantino tiene que verlo y tiene que sumergirse en este museo del Cerro de San Vicente, porque además la visita es gratuita y el lugar merece la pena.
Ahora cerramos con el Cerro de San Vicente, el gran protagonista, el protagonista de este programa de hoy, pero aprovechando que lo tenemos aquí con esos datos del mes de mayo que se conocían hace no demasiado tiempo. No se toca techo y claro que nosotros todos satisfechos en cuanto a turismo, y cuando el turismo además extranjero exponencialmente crece tanto como sigue creciendo, ya sé que eso obliga en responsabilidad, obliga en esa mochila de experiencia que hace que se tenga que seguir construyendo en el día a día mucha más oferta o a apurar todavía más esas cuestiones que se ofrecen a los que vienen de fuera, pero una satisfacción también muy grande de que el boca a oreja en ellos funcione y por tanto no se sabe cuál es el mejunje y la varita mágica, pero sigue siendo sin duda la ciudad con mayor turismo en Castilla y León, pero además liderando muchos sectores.
Sí, bueno, estamos satisfechos, las cifras son buenas, la tendencia es positiva y eso nos alegra especialmente por la ciudad. Somos una ciudad muy atractiva, pues que vamos a contar nosotros a los salmantinos, ¿no? Y eso nos convierte en la ciudad más visitada de Castilla y León. Mes a mes, pues mejoramos el volumen de visitantes que recibimos. Eso es muy bueno porque el impacto económico que siempre tiene el turismo es muy alto, es muy positivo. Entonces, cuantas más personas seamos capaces de atraer, mejor. Eso se traduce en hoteles, por supuesto, en hostelería, en museos, en comercio, que son sectores muy dependientes del turismo y que generan evidentemente empleo y oportunidades en Salamanca. Eso es muy, muy importante, pero también porque al salmantino pues nos gusta, somos acogedores y nos gusta el turismo. Es decir, aquí siempre ha habido un equilibrio tradicional entre los vecinos y el turista, porque somos una ciudad de turismo y acogedora, también de universidad, y eso es muy positivo, ¿no? Entonces el crecimiento tiene que ser sostenido y sostenible. Estamos trabajando para ello y sobre todo para aumentar el rendimiento económico que el turismo deja en la ciudad, que sea un turismo de calidad, sea un turismo de... por eso son tan importantes esos récords de visitantes y pernoctaciones internacionales, porque normalmente el poder adquisitivo del extranjero es importante y además no le impide gastar en artículos y en bienes o servicios de alto valor, y eso es muy positivo para la ciudad, compatible con otras cosas en las que también se trabaja. Pero bueno, pues en ello estamos, ¿no? Y también trabajando en que la satisfacción del visitante sea la máxima. Han sido muy buenos los datos de mayo, uno de los mejores meses de nuestra historia. Los primeros 5 meses del año nos sitúan en que va a ser un 2025 también de récord, seguro récord internacional y muy probablemente récord global, tanto de visitantes como de pernoctaciones. Veremos a ver cómo acaba el año, y eso es bueno porque al final pues Salamanca tiene ambiente, la gente le gusta Salamanca, y por supuesto el impacto económico para la ciudad es muy importante, como digo, siempre en equilibrio con los que vivimos aquí.
Ya ven, apenas soy muy malo para las distancias, pero ¿a qué? A 300 metros, a lo mejor en línea recta, se sigue hablando de la Salamanca del futuro, de la Salamanca tecnológica, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, con ese Salamanca Tech Summit y el centro epicentro del español, y estamos en un Cerro de San Vicente, donde lo que hacemos es mirar de atrás hacia hoy, para observar la historia, para ver los orígenes, para en el fondo conocernos, entendernos mejor y para que nos entiendan mejor. Solo nos queda recomendar sí o sí que nadie se quede sin ello, y para eso es verdad que lo que hay que seguir unas pautas, no de comportamiento, sino de apuntarse para poder disfrutarlo, ¿no,
concejal? Sí, efectivamente, el museo es visitable todos los fines de semana, viernes por la tarde, sábado mañana y tarde y domingo por la mañana. un horario aproximado de 11:30 a 2, me parece que es, y por la tarde 5 y algo hasta las 7 y algo 8. Bueno, tanto en formato de visita libre, es decir, no tienen que hacer nada, el que lo quiera ver libre, viene y disfruta. Ahora en el programa de verano durante julio y agosto. Pero también hay visitas guiadas con arqueólogo, gratuitas también. Igual que la visita libre es gratuita, la guiada es gratuita. Lo único que la visita guiada requiere reserva previa en la web salamancaymas.es. Simplemente eligen el día y la hora, se apuntan, hay multitud de pases y disfrutan, porque esto es un lugar para disfrutar, si está fresquito, con lo cual ideal para este verano sumergirnos en la historia de la ciudad de Salamanca a través de, como digo, salamancaymas.es.
Pues disfrutamos, igual que de esta charla, de esta conversación, que ya saben, no nos gusta llamar entrevista, pero sí de esta especie de repaso y de caminar juntos a través de los micrófonos de Radio Salamanca, experiencia virtual que llega a través de las ondas. Enhorabuena, señor Fernández Silva. Señor Fernández Silva, es que le hago tan mayor concejal. Don Ángel, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Son las 12:49. Venga, un minutito, solamente un minuto. Hacemos una pausa y seguimos escudriñando, rascando, arañando. Queremos saber más cosas sobre hoy. El protagonista en nuestro programa se llama Cerro de San Vicente.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica Inea Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica Inea Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
Especial Hoy por Hoy Salamanca desde el Cerro de San Vicente. Con Ricardo Montilla.
Aquí estamos, seguimos, continuamos después de este paseo por el mejor escaparate radiofónico que se pueden encontrar con productos y servicios que seguro que son de su interés. Lo que va a ser de nuestro interés, del suyo, estamos convencidos, es la visión, la mirada de nuestro siguiente protagonista, que es arquitecto, director del equipo del museo, Pablo Redero, que está aquí con nosotros. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Disfrutando de un lugar que, claro, cuando tú ves a los que llegamos y nos observas con ojos como platos, dirás, bueno, pues yo entiendo, tú como arquitecto, las dimensiones, la estructura y la inmensidad de esta construcción, pero no sé si entiendes nuestra actitud ojiplática cuando lo ves desde dentro, porque en el fondo es, bueno, pues otra de tus creaciones, otra de tus hijos, iba a decir.
En cierto modo, sí, es una expresión muy apropiada, porque al final llevo trabajando aquí casi 30 años y al final es en efecto como un hijo. Entonces, cuando acabas una obra es primero de miedo a ver qué ocurre, cómo lo ve la gente. Claro, tú tienes opinión, pero la gente al final tiene su visión y su crítica, ¿no? Entonces hay ese miedo y esa emoción y también una sensación de pérdida.
Sí, es verdad, sí, claro. Sí, sí, sí. Se va de lo que es bocetos.
Deja de ser un poquito el dueño de la obra y ya deja de ser tu hijo y ya pues empieza a correr, ¿no? Pero bueno, de todas formas, este es un proyecto que aún sigue vivo. De hecho, esta parte de lo que es el continuo museístico entendemos que es un paso más, no es un punto y final, es un punto y seguido a los trabajos que se llevan haciendo en el cerro desde hace casi 30 años. Entonces, esto aún continúa en marcha. De hecho, comenzará en julio ahora la obra de la plataforma del Cerro San Vicente, que va a concluir lo que es la urbanización de lo que es la parte superior del cerro.
Con lo cual, si sigue vivo, en el fondo, es como los padres y las madres que dicen lo del nido vacío, pues pero sí, a mitad. En el fondo sigues ahí sujetándolo porque no se ha marchado del todo. ¿Cuál era tu pretensión, que además encaja cuando ahora tienes ese feedback, a lo mejor, de lo que dicen del edificio? Pero cuando estaba en tu mente, ¿qué pensabas? Porque claro, nosotros vemos esta belleza y la consideramos eso. Y a veces nos faltan terminología para poder definir un espacio que sí, se ve diáfano, se ve magnífico, pero cuando se acaban los epítetos, tiene que llegar el arquitecto para decir, no, pues mira, mi intención era esta.
Bueno, mi intención no, porque esto es de un equipo de más gente que ha participado. Yo, de hecho, cuando comencé a trabajar aquí, tenía 24 o 25 años.
Por eso decía yo joven.
Y comencé de la mano de los compañeros Juan Vicente y Pablo Núñez Paz, que son maestros en este mundo. Entonces, mi intención en aquel momento era, bueno, pues aprender, y bueno, pues el tiempo me ha ido dando alas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese momento inicial de este proyecto es muy importante porque, claro, este espacio del San Vicente es un espacio totalmente privatizado. Es un espacio que aquí estaba la Pontificia, hay un montón de promotores que tenían una serie de solares, y este espacio eran viviendas. Antiguas, viejísimas, está todo colonizado por el uso privado, ¿vale? Y de hecho el claustro del convento que vivimos aquí tan despejadito, pues era una plaza embarrada, ¿no? Entonces esa primera operación, esa valentía política de dar ese paso, gran paso, y convertir esto en un espacio público fue el gran salto en lo que es la recuperación del Cerro San Vicente. A partir de ahí ya se dan más pasos, esto empieza a tomar forma, se distribuyen, digamos, las áreas de intervención, se deja lo que es la parte importante del cerro para la parte de arqueología, se recupera la traza del antiguo convento de San Vicente y se rematan los testeros de las calles actuales contra esa nueva planta, que en realidad era la planta original de medieval, ¿no?, del Cerro San Vicente. Ese primer momento es fundamental, entonces repito, para recuperar un espacio público de primer orden para la ciudad. Ya yo lo he contado también el concejal, que cuesta ahora repetirlo, ¿no? Estamos en un espacio más importante de la ciudad, tanto, no decir más, que la catedral, que la Plaza Mayor, pues es el origen de la ciudad. Y emplazamiento de los más importantes eventos en la historia de la ciudad. Aquí tuvo lugar ese origen de la ciudad. Tuvo lugar la primera repoblación, comenzó por aquí, por San Vicente, la célebre y triste Batalla de Salamanca, pues que destruyó un tercio del patrimonio de la ciudad. Y bueno, y en este momento pues estamos poniendo los primeros pasos para la recuperación de este espacio, ¿no? Entonces, ese recorrido que hace también esta exposición por todo ese periplo histórico es un poquitín lo que se ha tratado ahora de dar como contenido a este edificio. El edificio es un momento cuando se empieza a lo que es en sí el edificio, a proyectar la recuperación de ese espacio. Al final esto se está proyectando recuperar el volumen de parte del antiguo convento San Vicente. No todo, porque otras partes de la planta del convento se van a destinar a edificios privados, etcétera, recuperando lo que es la traza de ese espacio. Entonces, bueno, cuando te encuentras un edificio original de esta magnitud, que es un edificio muy importante, tanto por su historia como por su volumetría, por la importancia para la ciudad, tratar sobre todo de ser respetuoso con el espacio. Entonces, hemos buscado espacios de gran neutralidad, diáfanos, que no compitan sobre todo con los restos originales. Entonces, el empleo de materiales, de las pasarelas que permiten observar los espacios desde puntos de vista distintos, es lo importante. Y sobre todo, repito, la neutralidad de los materiales, y siempre utilizados de una forma noble y auténtica. O sea, aquí no hay materiales ni refinados, todo está en bruto, tosco, para que sea un espacio creíble, ocultando muy bien las instalaciones, etcétera, para que ese espacio sea auténtico.
La sensación escuchándote, Pablo, es la de, imagino, yo claro, tengo la suerte de estar aquí, pero de aquellos que estén en sus casas, hayan podido hacer un recorrido, teniendo a lo mejor alguna imagen que hayan podido ver en prensa, de ver de verdad lo que aquí ocurre. Porque la mezcolanza y la convivencia extraordinaria entre algunas de las piezas que vemos de mucha antigüedad a la nueva construcción es de armonía, y eso no es fácil, supongo.
Claro, además...
Desde fuera, a lo mejor sí. Ahora me dices, oye, es sencillo con una serie de pautas.
No. La sencillez es muy difícil de alcanzar, sin cadena, sin presa, por supuesto. Además, aquí, claro, bueno, el edificio fue premio de la UNESCO en el año 2002, entonces cuando ahora se nos encarga el proyecto para musealizar todo este edificio, dar contenido, darle ese conjunto de materiales y de equipamientos para que esto sea visitable, te encuentres con la dificultad añadida de ser todo eso primero con el pasado y también con el propio edificio que hemos diseñado hace ya 20 y pico años. Entonces, sobre todo procurar ser muy respetuoso con este edificio. Entonces, al final, todos los expositores y materiales tratamos de que convivan con esa armonía del edificio, con esa neutralidad. Al final sí que es cierto que los contenidos, durante el proceso del proyecto, que sea algo más de lo que inicialmente pensábamos, se ha ido complejizando mucho más. En el fondo también se trataba un poquitín de poner el mapa el centro San Vicente. Estaba un poquito alejado, entre comillas, del centro, que no estamos tan lejos, desde luego, físicamente del centro, pero...
Vamos a hacer una cosa. En todo caso, no lo sigues contando porque nos vamos ya a la información y enseguida, a la vuelta, acabamos de hablar con nuestro protagonista, con Pablo Redero.
Sí, Cuerpo ha esperado al último día del plazo que tenía para presentar esta candidatura para presidir el Eurogrupo. Lo hace defendiendo que es urgente que este órgano que agrupa a los ministros de Economía de los países del euro aborde con urgencia la agenda política europea para potenciar al máximo este Eurogrupo que denuncian varios países, entre ellos España, en los últimos meses ha perdido potencia. Cuerpo se disputará el cargo con el actual presidente, el irlandés Pascual Donoghue. Los ministros de Economía elegirán a quien va a ser el próximo presidente del Eurogrupo dentro de 2 semanas. El actual ministro de Economía es el tercer candidato español a presidir este órgano, después de los exministros Luis de Guindos y Nadia Calviño, que no consiguieron el puesto de presidente del Eurogrupo.
La agencia tributaria ha dado a conocer los nombres de los grandes morosos con el fisco. Entran en la lista los cantantes Isabel Pantoja y Bertín Osborne. Estefanía Salvatierra. Atención, Estefanía.
1 millón de euros es la deuda que le atribuye el listado a Isabel Pantoja y unos 800.000 a Bertín Osborne. También aparece Villafuel, que es la empresa, una de las empresas vinculadas a Víctor de Aldama y a la trama de hidrocarburos. En la lista se mantienen nombres como Mario Conde o Paz Vega, y los mayores deudas siguen siendo para inmobiliarias afectadas por el estallido de la burbuja, como Marina Dors, el grupo Eiffels y Polaris World. En total, en la lista aparecen 5.997 personas y empresas con una deuda total de 13.700 millones de euros.
La ministra de Defensa anuncia en el Congreso que la próxima semana se aprobará el techo de gasto de todos los programas incluidos en el Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa que estaban pendientes. Es el paso necesario para dar salida a estas iniciativas, como avanzó la SER esta semana. Solo uno de los 31 nuevos programas está actualmente en marcha. Javier Bañuelos.
Sí, la ministra de Defensa admite que la burocracia está ralentizando esos trámites. Por eso, Margarita Robles urge a la Unión Europea a flexibilizar los mecanismos para que este tipo de programas de defensa se puedan desarrollar con mayor agilidad.
Una de las preocupaciones que tenemos todos los socios, precisamente la Unión Europea, todos los ministros de Defensa, es que quizás sea bueno que haya una normativa en este ámbito que nos permita, sin merma de los controles necesarios, pero que se puedan agilizar determinados programas.
El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto de los 16 nuevos programas de defensa que aún estaban pendientes de tramitarse. Robles, por cierto, acaba de anunciar también que en ninguno de ellos habrá componentes de Israel.
El Parlamento alemán ha aprobado una norma que prohibirá a los solicitantes de asilo por haber sido víctimas de torturas pedir el reagrupamiento familiar durante 2 años, es decir, poder llevarse a toda la familia a Alemania. Era uno de los compromisos del nuevo gobierno del conservador Merz junto con los socialdemócratas. Vamos a Berlín, corresponsal Carmen Viñas.
Tras un acalorado debate, el Parlamento alemán ha aprobado suspender completamente la reunificación familiar durante 2 años para los extranjeros con estatus de protección limitada. Afecta a unas 380.000 personas, en su mayoría inmigrantes sirios o afectados por una guerra civil en sus países de origen. Con el nuevo proyecto de ley llegarán 12.000 personas menos cada año. Se trata de un importante efecto llamada y hoy estamos eliminando ese efecto llamada, además de acabar con un modelo de negocio de bandas criminales y contrabandistas, ha dicho el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. Los verdes y la izquierda ya han calificado la ley de despiadada.
Y apenas el 0,8% de los estudiantes de origen gitano consiguen terminar una carrera universitaria. La Fundación Secretariado Gitano lanza hoy una campaña para intentar visibilizar esta realidad. Laura Gutiérrez.
Si apenas un 1% de los estudiantes que llegan a la selectividad es gitano, solo consigue terminar la universidad, el 0,8 lo consiguió Carmen, que ya es graduada en educación infantil.
Y pues para mí poder estudiar esta carrera ha sido cumplir un sueño. No ha sido un camino fácil, pero sí enriquecedor.
La población gitana tiene uno de los índices más altos de abandono educativo, 6 de cada 10 deja los estudios a los 15.
Tenemos un fracaso escolar de casi el 63% del alumnado, frente a un 4% del alumnado en la sociedad en general. Y esto nos deja muy claro que tenemos un trabajo pendiente en materia específica con los gitanos y las gitanas.
Es Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, que reclama al gobierno una solución ad hoc para estos jóvenes.
Y nos queda la información del deporte. Diego Machuca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid ya está en los octavos de final del Mundial de Clubes. Tras clasificar en la primera posición de su grupo con 7 puntos, vencieron por 3-0 al Salzburgo con tantos de Vinicius, Valverde y Gonzalo. Se enfrentarán el próximo martes a la Juventus. En tenis, se ha celebrado el sorteo de Wimbledon con fortuna para Carlitos Alcaraz, que evita Djokovic y Sinner hasta una posible final y que debutará contra el italiano Fognini. Peor suerte ha tenido Paula Badosa, que debutará contra Katie Boulter. Y en MotoGP ya se han disputado los libres 1. Marc Márquez ha sido el piloto más rápido, pero con un susto porque ha sufrido una caída en el último sector. A las 3 de la tarde se disputará la segunda sesión de entrenamientos, mientras que en Fórmula 1, dentro de 25 minutos empiezan los primeros libres del Gran Premio de Austria. Y hoy hay cita importante para el baloncesto español, porque la selección femenina se enfrentará a Francia en las semifinales del Eurobásquet a las 4:30 de la tarde.
Hay una energía que no se agota.
¿Cómo se edita y cómo se corrige un ADN una vez nacido el bebé?
Bueno, con biotecnología. Que enciende tu curiosidad, que ilumina cada fin de semana, mueve conversaciones.
¿Echa de menos haber sabido más sobre sus raíces?
Oh, no, no, those are not my roots.
Y nos conecta. Everything will be okay. Es la energía de A Vivir, que son 2 días, tan natural como la voz. A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la Ser a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial Hoy por Hoy Salamanca, desde el Cerro de San Vicente. Con Ricardo Montilla.
Y continuamos en la antena de la SER en este especial Hoy por Hoy Salamanca, desde el Cerro de San Vicente, desde una de esas joyas que es como lo que decía mi abuela cuando se rompía un botón, imperdible, eso, pues imperdible para todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando aquí en cualquier lugar de España y del mundo a través de radiosalamanca.com, de la aplicación de la cadena SER para dispositivos móviles, de los altavoces inteligentes y cualquier día ya desde señales de humo, porque ya la radio ya se escucha desde cualquier modus operandi. Estamos con el director del equipo del museo, arquitecto, que está con nosotros desde antes del cierre de la primera hora, con Pablo Redero. Pablo, muy buenas de nuevo. Bueno. Estábamos hablando de muchas cosas, aprovechábamos incluso el impasse de los informativos para no dejar casi títere con cabeza de cada uno de los rincones de este lugar, de este espacio. Y antes de nada, y para que no se me olvide, porque es cierto que en esa integración y en esa armonía, en esa combinación perfecta que decíamos de elementos ancestrales casi, y pensando en las nuevas tecnologías, lo visual, eso que ahora llama tanto la atención, sea cual sea la generación que lo consuma, tiene también su desarrollo en este cerro con un videomapping extraordinario.
Sí, a ver, en efecto, estamos en el siglo ya XXI y los medios positivos han cambiado mucho. Entonces, aparte de contar bien las cosas, que es muy importante, hay que contarlas de una forma diferente, para un público diferente. Entonces, hay que hacerlo muy atractivo. Te contaba antes del corte que es muy importante poner San Vicente en la foto de la ciudad. Y qué mejor forma que en ese skyline de la ciudad, la esquina izquierda, que es justo el San Vicente, que apareciera iluminado. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un videomapping que ha hecho un artista de prestigio ya casi mundial, que es Javier Riera. Y él ha utilizado los fragmentos de las cerámicas que se excavaron en el Cerro San Vicente para hacer un pequeño grafismo que se mueve ligeramente, que es muy atractivo de ver, entonces, tanto desde enfrentes del río como incluso desde el Cerro Catedrales, ¿no? Y se proyecta sobre los muros del convento de San Vicente, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a que desde fuera se pueda reconocer físicamente qué ocurre en este punto, entonces la gente tenga esa posibilidad de preguntarse qué ocurre allí y venir a verlo, ¿no? O sea, atraer al público. Porque luego, en efecto, tan lejos no estamos del centro, estamos a 10 minutos, ¿vale? Pero hay que hacer atractivo el espacio, hay que hacer que la gente venga, que lo vea. Y tanto, decía muy bien Ángel, tanto el público que viene de fuera, visitantes extranjeros y demás, hay un público importante, sobre todo de inglés, de visitas de batallas, pero también el público local, ¿no?, que redescubra sus orígenes y la historia de la ciudad. Al final, casi sin querer, el recorrido museístico se ha convertido un poquito en un recorrido por la historia, por la génesis y la transformación de la ciudad, ¿no? Digo sin quererlo porque el objetivo no era ese, pero al final, cuando empiezas a... También quiero recordar que, fíjate, es curioso que comenzó la exposición, el título del proyecto inicial era La Salamanca Perdida. Nos parece un poquito, un título un poco peyorativo, ¿no? Perdida, o sea, como algo negativo, ¿no? Suerte que uno de los intervinientes, un artista que ha intervenido, que tiene aquí dos obras, que es Juan Figueroa, nos propuso un título que es La Salamanca Invisible, que es más evocador y más atractivo, ¿no? Y que nos habla un poquitín de las... los fragmentos de la historia que están invisibles en la ciudad transformada, o sea, en la traza de la ciudad, podemos descubrir partes de ese pasado, y aquí esto es lo que queremos mostrar al público, que la gente sepa descubrir en las esquinas de la ciudad cómo ha sido la historia y el devenir de la ciudad. Con un ánimo, además, no es esto acrítico, en el sentido de que no valoramos de si lo que se hizo fue malo o bueno, porque... es importante siempre, cuando tú valoras la historia, hay que poner a la persona en ese momento histórico, en su forma de ser, en aquel momento concreto. No puedes criticar las cosas del momento actual, porque entonces caes en lo ridículo, ¿no? Entonces, ese redescubrir la historia y contar las cosas como ha sido de verdad, que además es una visión bastante distinta de la que la gente tiene en la calle, eso es un poquitín lo que ofrecemos, tratamos de ofrecer en esta exposición de forma muy gráfica, muy, muy directa, aunque también hay dos escalones de conocimiento. Está la parte que aquí se cuenta físicamente, muy gráfica, muy agradable, muy, muy entretenida de ver, pero luego a través de puntos digitales de acceso es para acceder a un contenido muy, muy experto. Claro, hay que tener en cuenta que aquí en el contenido museístico han intervenido casi más de 20 historiadores expertos en cada momento histórico de la ciudad. Me parece que luego va a hablar Sara Núñez, experta en un momento concreto de la historia. Entonces, en cada momento histórico, una persona experta en ese momento ha contado y contribuido a contar ese episodio de la historia. Entonces, ese nivel experto también está presente a través de herramientas digitales para acceder quien quiera a ese nivel más profesional. Y quien quiera, digamos, hacer un recorrido más libre y más fácil, pues es recorrerlo físicamente, que ya de por sí tiene bastante complejidad, ¿no?
Es una delicia, y oigan, de verdad que nosotros podemos contarlo, y contarlo además con la pasión y el conocimiento de causa que lo cuenta nuestro protagonista Pablo, pero hay que visitarlo, al final hay que sí, descubrirlo.
Hay no que es venir. Igual que te lo cuenten que venir a verlo, porque además es que Me dice que yo lo cuento con pasión, pues yo invito a que cualquier persona venga y lo vea, por ejemplo, con Cristina Lario, la arqueóloga que lleva aquí excavando 35 años. Entonces, cuando cuenta cómo ha sido la excavación de las cabañas, es que es impresionante escucharla. Y así a cada experto que...
También te digo una cosa, porque no cuenta todo, porque no cuenta el dolor del lomo, a lo mejor, excavando y mirando. Quiero decirte, esos detalles se evitan. Pablo, un placer enorme. Y es verdad que Salamanca no está perdida, no es esa Salamanca perdida, sino en todo caso la invisible, la oculta, que además se une a esa culta que ya conocen allende nuestras fronteras. Así que, Pablo Redero, gracias de verdad por este ratito con nosotros, por prestarnos y por regalarnos estos momentos aquí en este cerro. Muchas gracias. Son las 13 horas y 20, no, las 13 horas y 13 minutos y 13 segundos. Todo 13. Seguimos con más protagonistas que nos descubran más vertientes, más miradas a este cerro de San Vicente en este programa especial aquí hoy en la SER.
Hoy por hoy, Salamanca.
Este verano toca subir al cielo. La terraza en la séptima planta del Hotel Alameda Palace. Disfruta de una cena o copa con las mejores vistas de Salamanca. Ambiente único, gastronomía de altura. Te esperamos en el cielo de Salamanca. Paseo de la Estación 1. Teléfono de reservas 923 28 26 26.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko, en el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62, compartiendo instalaciones con DCS Juste. Beko, mucho más que aire y aceite.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
nectarina blanca o amarilla roja, kilo 1,95 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo 3,65 €. Aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 3,99 €. Y bonito grande al corte, kilo 9,90 €.
Gadis, en confianza.
Del 25 al 27 de junio, Salamanca Tech Summit regresa al Palacio de Congresos. Innovación, inteligencia artificial, biotecnología, economía del español y mucho más. No te lo puedes perder. Ven a disfrutar de 3 días con los mejores expertos. Vive la experiencia y conoce los últimos avances en tecnología. Inscríbete gratis y participa en Salamanca Tech Summit. Organiza Ayuntamiento de Salamanca y Universidad de Salamanca.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Simón Martín Guijuelo. Más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
Somos Óptica y Audiología Universitaria y ya tenemos 100 centros en España.
Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
Estamos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Especial Hoy por Hoy Salamanca desde el Cerro de San Vicente. Con Ricardo Montilla.
Y 18 minutos, aquí continuamos en este lugar especial que hemos definido como mágico, porque al entrar es verdad que tiene una percepción diferente. Sí, eso que hemos utilizado, el término de oculto, de ancestral, que abraza a quien entra, y eso queda fresquito en estas jornadas en las que estamos. Recuerden que por la EMET, dentro ya de esa primera ola de calor de este 2025. Y también está el punto de vista histórico. Para darnos esa perspectiva, esa visión, tenemos el placer de contar para que charlemos a lo largo de los próximos minutos a Sara Núñez Izquierdo. Hola, Sara, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, muy bien.
Historiadora que ha trabajado en el proyecto de musealización. Claro, cuando escucháis la percepción de el mundanal ruido de los mundanos, que decimos eso, wow, expresiones casi ojipláticas, expresiones verbales que dicen maravilloso, mágico. Desde el punto de vista histórico y quienes lleváis trabajando mucho tiempo en ello, claro, las entendéis porque es un poco también lo que transmite para afuera, ¿no?
Totalmente. Yo misma las uso. Quiero decir, no es algo que sea negativo ni peyorativo. Las emociones están ahí y obviamente reaccionamos ante ellas todos igual, somos seres humanos, ¿no? Y es verdad que este proyecto es algo muy especial. Lo has definido muy bien al principio, hablando de la impresión que da este espacio cuando entras. Y tengo que señalar que yo llevo 5 años implicada en este proyecto y cada vez que he entrado aquí, invierno-verano, la percepción ha sido la misma. Ha sido un espacio mágico y un espacio en el que, lo he dicho más de una vez, me quedaría a vivir perfectamente. Te acoge.
Es verdad, es que abraza.
Sí, sí, sí.
Y con un lugar en un enclave, en un asentamiento, con mucha historia. Probablemente una historia muy desconocida para parte de la historia, que somos los salmantinos, los que aquí pacemos, aquí vivimos y desconocemos. ¿Qué historia tiene?
Bueno, es una historia que se retrotrae a periodo, bueno, el inicio de la ciudad, obviamente, y lo que es más llamativo es que efectivamente aquí hay un contraste muy marcado, porque el entorno no es hostil, es un entorno en el que tenemos una visión, un skyline de la ciudad que nos encanta. Vemos la clerecía, vemos las catedrales, vemos parte de edificios de la universidad, pero es cierto que es un espacio que la ciudad históricamente le ha dado la espalda. Uh-huh. No lo ha integrado dentro de su patrimonio arquitectónico ni de su patrimonio histórico. Bueno, porque estaba en un estado en el que estaba, se construyó aquí encima de este espacio, sorprendentemente, ahora, a ojos actuales, uh-huh, un colegio mayor de la Universidad Pontificia. Y bueno, pues hasta que todo eso no se ha podido arreglar y bueno, erradicar y derribar, pues este espacio no era visible, pero bien es cierto que los arquitectos fueron capaces de tener esta visión y esta vista desde hace ya más de 20 años, con lo cual es un espacio que yo creo que va a sorprender muchísimo y sobre todo es un espacio que, sin ser de la ciudad, te permite tener una idea cabal de lo que es esta ciudad. Primero, Piedra de Villamayor, por supuesto, pero por otro lado, la división por parte de un entorno natural, una vaguada que divide este espacio en dos, y que te permite entender no solo dónde estamos y por qué este espacio era importante en su momento a nivel defensivo, sino también por qué la universidad, por qué la catedral se construyó y dónde la conocemos actualmente. Con lo cual, a nivel espacial, creo que es muy potente y que va a cautivar precisamente por esta circunstancia.
Con lo cual, estamos hablando de que, observando el paso del tiempo y el paso de la historia, probablemente entendiéramos mucho mejor cosas que han ocurrido después, de construcciones posteriores en la propia ciudad, naciendo de aquí. Es decir, uh-huh, es un punto de partida para muchas otras cosas de la ciudad.
Sin duda alguna, sí que lo es, sí que lo es. Vuelvo a repetir que es un espacio en un alto, en cerro, obviamente, uh-huh, pero que a su vez, bueno, pues ha hecho ciudad, sin duda alguna. Lo que sorprende y lo que todo el mundo quizá, la memoria colectiva, lo que tengan es que efectivamente el barrio, el entorno, durante mucho tiempo, pues, bueno, es un barrio que nace de crecimiento espontáneo, vamos a decirlo así. Es un barrio en el que había unas casas ilegales, construidas de manera ilegal, y se fueron acumulando y sumando otros inquilinos a lo largo de los años, y la dificultad vino en la década de 1980 para poder derribar esos espacios, bueno, asociados a otra vertiente, a otra parte de la ciudad que también forma parte del imaginario colectivo, que era lo que hemos dado en llamar de manera más amplia el barrio chino, ¿no? Y entonces esa mala fama, esa idea de lupanar, esa zona de no ley, pues sigue estando, o ha estado hasta hace poco presente, pero decir que obviamente a día de hoy nada queda de aquello y es una zona perfectamente transitable.
Ya sabes que los periodistas a veces somos muy cobardes, entonces nos escondemos detrás de textos que dicen son oficiales y entonces dices, si algo falla, no sé, es la oficialidad. Pero claro, cuando uno ve más allá de la historia, desde luego desde el ámbito arqueológico que nos lleva a tiempos muy pretéritos, en esa primera edad del hierro. Pero cuando luego ya habla en ese ámbito histórico, que sabemos que a nuestros oyentes al otro lado del micrófono les llevas hasta ese siglo XII, hacia la orden de San Benito, el monasterio, el lugar que sirvió el convento como cuartel de las tropas napoleónicas. Es decir, hablamos también de hitos históricos que a lo mejor no los situabas en un enclave de unos cuantos metros cuadrados. Este es el epicentro.
Absolutamente, este es. Me quedo con el último dato que has dado, la época de Napoleón, sin duda alguna, el barrio de los caídos, era como era conocida toda esta zona en términos generales, y no solamente afectó aquí, sino que también a propios edificios de la universidad, donde se edifica actualmente el Colegio Bartolo, que es el centro de cursos internacionales. Ahí había un colegio mayor que fue completamente volado, es el término correcto. Bueno, pues al paso de las tropas francesas por aquí, bueno, pues porque hicieron acopio, porque utilizaron estos espacios, grandes espacios, precisamente para hacer uso de esas finalidades más de ámbito de acumulación de materiales, y sin duda alguna el cerro ha estado siempre ahí y quizá, vuelvo a repetir, ha estado un poco abandonado y sobre todo olvidado, pero bueno, este proyecto le ha dado el espaldarazo que necesitaba absolutamente.
Sara, como historiadora, como joven, el hecho de que en el primer...
Gracias, sí.
Vamos a hacerlo, una cosa. Ustedes van a pensar en sus casas que el programa está grabado o algo, pero Sara, como historiadora, como joven, es que estamos repitiendo lo mismo, ya no, sin el gracias. De verdad, cuando sabes que en ese feedback de esos 1.500 primeros visitantes ha habido pequeños y pequeñas... niños y niñas que han mostrado la misma gratitud visual cuando han visto esto y que se han empezado a interesar por la historia gracias a detalles que aquí se esconden en este cerro de San Vicente, proporciona un placer especial estar integrada en un proyecto de estas características.
Un gran orgullo, sin duda alguna, un gran orgullo, no solo porque soy oriunda de esta ciudad, sino porque me han ofrecido esta oportunidad y hago, bueno, pues aprovecho para agradecer, ¿no?, a Pablo Redero el que contara conmigo para este proyecto, porque para mí es absolutamente un orgullo muy grande, y sobre todo porque siento que en mi labor como profesora de universidad y como investigadora no solo consiste en publicar artículos, que estoy muy bien, que es para un público muy especializado o muy concreto, sino que incluyo dentro de las misiones de mi trabajo la difusión del conocimiento, y sin duda alguna qué mejor manera que de canalizarlo que a través de un museo, y sobre todo esta oportunidad, el poder dotar de contenidos que sean perfectamente asequibles para estos niños, y que quieras que no, esto al final lo que van a generar es el hábito de la visita, que es lo bueno, que es lo que necesita un museo para que funcione bien. Generar ese hábito de visita, porque el niño irá a sus padres, les comentará lo que ha visto, los padres querrán venir, y los padres, cuando sea circunstancias personales, navidades o que vienen amigos, querrá venir con ellos para enseñárselo. Y es así como se va haciendo precisamente ese público que se va fidelizando poco a poco.
Y al final serán incluso a lo mejor alumnos, alumnas tuyas también.
Ah, bueno, claro, por supuesto, les voy a obligar a que vengan.
Hombre,
eso está claro. Sí,
ahí
sí.
Ya salió el punto de vista docente de no voy a obligarle.
Sí, pero vienen contentos. Lo de salir del aula les gusta mucho.
Para aquellos y aquellas, sobre todo, fíjate, ahora salmantinos y salmantinas que nos estén escuchando en la capital o en la provincia, ya digo. ¿Por qué? Fíjate, ya sé que es al final el compendio de todo lo que venimos hablando, de las maravillas y de los parabienes que estamos observando en el lugar que nos encontramos y con el trasfondo que también oculta. Pero si te preguntara lo de... ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que venir alguien que sea de Garrido y que se dé un paseo hasta aquí, que en el contador de pasos le va a venir muy bien para su salud?
Sí, sí.
¿Pero por qué tendrían que venir?
Porque considero que van a salir con una percepción muy distinta de la ciudad en la que viven, porque van a descubrir cosas a las que a lo mejor nunca habían reparado, porque creo que van a aprender y porque algo de lo que vean aquí va a ser absolutamente novedoso y van a empezar a interesarse sobre ello, que no quiere decir que se pongan ahí a... Bueno, que cada uno lo abordará como considere, pero porque creo que van a llevarse una emoción de este espacio y si no quieren ver la parte de arquitectura al otro, van a tener toda la parte de los audiovisuales, la parte de tumbarse y poder ver aquí arriba, bueno, pues la obra de Esther Pizarro, que sin duda alguna no va a dejar indiferente a nadie, porque va a dejar marca en ellos de alguna manera, les interese específicamente un tema o no.
Uf, y cuando se tocan las emociones, se toca en el fondo el origen casi de todo, emocionarse. Sara Núñez Izquierdo, gracias, historiadora, por darnos este paseo, en el fondo, por otro vericueto que es en el fondo el central de este lugar, de este Cerro de San Vicente. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Son las 13 horas y 29 minutos. Venga, seguimos apurando sorbo a sorbo lo que aquí está ocurriendo, que es lo que ustedes pueden disfrutar cuando así lo deseen.
Hoy por hoy, Salamanca. La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales, por tiempo limitado. Muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
¿Cuántas veces has pensado en dar un cambio de rumbo a tu vida? Inscríbete en el curso de maquinista de tren de la Escuela Ferroviaria de Transfesa Logistic. Comienzo el 15 de septiembre. Entra en escuelaferroviaria.com.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Somos Óptica y Audiología Universitaria y ya tenemos 100 centros en España.
Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
Estamos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Buscas productos tradicionales y de calidad para tus comidas? No busques más. Los productos de Ergaer, como nuestras morcillas y farinatos, son la elección perfecta para disfrutar de auténticos sabores. Ergaer te ofrece morcillas y farinatos elaborados con los mejores ingredientes, siguiendo recetas tradicionales que garantizan un sabor inigualable. Lleva a tu mesa lo mejor de nuestra tierra. Ergaer, orgullo de ser charro.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Escuela de Arte de San Eloy. Talleres de verano durante todo el mes de julio. Para niños a partir de 6 años, jóvenes y adultos. Dibujo, arte digital, acuarela, óleo, ilustración, diseño gráfico, cómic manga, técnicas creativas. Inscripciones en 923-273-100 y en fundacioncajaduero.es. Abierto también el plazo de inscripción para el curso 2025-2026. Colabora Unicaja Banco.
En Gadis puedes encontrar a Antonio, que solo es bueno para abrir melones si se trata de preparar una rica macedonia, comprando melón entero Bruñó Primera a 2,19 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 € de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Especial Hoy por Hoy Salamanca desde el Cerro de San Vicente. Con Ricardo Montilla.
Horas y 35 minutos. Decíamos que íbamos a apurar sorbos y lo hacemos de la mano de quien, en el fondo, puede guiarnos, y seguro lo hace, a muchos o a muchas de ustedes que ya hayan pasado por aquí, y desde luego a aquellas y a aquellos que quieran hacerlo a partir de ahora, con estas nuevas sinergias y estos nuevos inputs que desde aquí les lanzamos, porque de verdad que merece muy mucho la pena. En este Cerro de San Vicente hablamos con el arqueólogo y uno de los responsables que realiza además esas visitas, que es Francisco José Vicente. Hola, Francisco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Encantado de estar aquí, de que, oye, que genere tanto interés.
Sí, y además, interés y sorpresa. No sé si también es una de las cuestiones que, igual que lo mostramos nosotros sin tapujos, también lo hace la gente cuando llega, y no sé si esperaba encontrarse algo como lo que luego aquí se encuentra, que aúne en un mismo edificio emociones. Y que un edificio tenga y te regale emociones no es tan fácil.
Sí, totalmente, hombre. Al final, sobre todo de las visitas, pues con ese recorrido que es un aperitivo al fin y al cabo, sí que hay un montón de emociones, hay un montón de sensaciones, ¿no? Y el propio espacio da para ello, claro.
Estamos ante uno de esos contenedores culturales que, es cierto que el nombre no invita a que sea como algo bello, ¿no? El hecho de llamarlo contenedor, que comparta terminología con otro tipo de uso de esos contenedores. Pero hablamos de una excepcionalidad. Otra más de Salamanca, cuando hablas de cultura. Pero claro, cuando hablas del origen de Salamanca, caray, ahí ya adquiere ese punto de exclusividad que no tienen otros.
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que tenemos un origen, por ejemplo, que la mayoría de capitales de provincia o de ciudades querría tener también conservado. Y por circunstancias históricas y arqueológicas ha desaparecido. Nosotros lo tenemos casi, casi intacto, y eso es un privilegio, yo creo que increíble, ¿no? Y que nos está hablando de los primeros salmantinos y de lo que está ocurriendo también en la primera edad del hierro En el interior de la península, que ya es decir mucho.
Es verdad que cuando antes yo hacía referencia a ese ámbito arqueológico, y ahora es verdad que nuestro protagonista, que Francisco José nos lo señalaba, en clave arqueológico, el cerro fue habitado por primera vez en la primera edad del hierro, en los siglos 7
al
4 antes de Cristo. Claro, quien nos esté escuchando es lo de... Y todavía conservamos elementos, y todavía... Algunos no sabemos dónde estamos y de dónde venimos. Oye, para un arqueólogo, el hecho de ver que aquí había otras edificaciones, ver que aquí había incluso... era como una especie de sacrilegio. Os llevabais las manos a la cabeza hasta que luego ya habéis visto que todo puede adquirir la dimensión necesaria para una ciudad como Salamanca.
Yo creo que hay que jugar con una conjunción al final, ¿no? Porque los restos son muy importantes, pero también les tienes que dar una cabida, claro, dentro de la propia ciudad. Y al final eso se ha conjugado muy bien en este espacio, ¿no? Y de esa manera, y también con la exposición en este caso, y con el arte, toda esa conjunción ha generado, yo creo, que una exposición increíble.
Cuando han venido por aquí, eres ya, digo, una de las personas que realiza las visitas. Claro, antes le preguntábamos al concejal, a Ángel Fernández Silva, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, lo de que... Este era un lugar de visita sin targets a uno, es decir, que puede venir desde el más pequeño, que únicamente vea, disfrute y no haga ni caso a lo que le están diciendo los guías, porque lo único que quiere es ver y devorar con sus ojos y quedarse ojiplático de esa manera, hasta aquellos que han pasado ya una vida disfrutando de museos en medio mundo y quieran también estar en este lugar. Eso también lo notas, no hay un enclave y una pinza exacta de... Suelen ser personas de entre los 40 y los 60 años. Es muy variopinto el público que viene.
Sí, al final sí, y te encuentras desde niños que vienen con sus padres hasta personas ya jubiladas que les genera un interés por conocer un sitio que han visto cómo ha ido cambiando y cómo ha llegado hasta hoy, poquito a poco, ¿no? En el día a día incluso, y gente que viene de fuera y que se sorprende enormemente de ello. De hecho, en mi caso tuve dos estadounidenses que decían que querían volver, y no solo eso, sino que cuando volviese cuando volviesen a Estados Unidos querían traerse después a su familia para verlo.
Para observarlo in situ, ¿eh? Mm. Es tremendo. ¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo es, si tuvieras que describirnoslo, es difícil, porque es verdad que es la radio? Ustedes hagan ya el último looping, el último ejercicio imaginativo, porque lo próximo será lo de reservar, ya lo saben, para poder visitar en algún tramo del fin de semana, de los fines de semana que vienen por delante, para verlo. Pero, ¿cuál es el recorrido que seguís cuando vienen?
Pues, en primer lugar, cuando entran, sin duda, pues dejan el origen, ¿no? Que además va a actuar ahora en esa zona, el origen de la ciudad y ese yacimiento justo a la derecha. Entraríamos en la zona expositiva. A mí siempre me gusta empezar con una frase de Paul Klee que decía: las líneas son simplemente puntos que se ponen a andar, ¿no? Y al final es lo que hacemos por esta visita. Y empezamos precisamente por una línea cronológica que está muy bien delimitada, todo lo que ha ido ocurriendo en Salamanca. Pasaríamos por una serie de planos, ¿no? Y de dibujos. De ahí pasaríamos a una cápsula del tiempo, que es un dibujo de un holandés de 1570 que a mí me parece increíble porque nos deja al detalle cómo era Salamanca, y de ahí pues a un vídeo donde se condensa en 6 minutos, 7 minutos la historia y prehistoria de la ciudad de Salamanca a través de planos. Creo que es muy importante porque nos da una visual de cómo ha ido cambiando la propia ciudad. Y volveríamos al espacio donde estamos, que es el primer monasterio, ¿no? Con un suelo decorado increíble, con una historia del propio primer monasterio, luego convento, colegio, tremendo. Y de ahí bajaríamos a una zona que es las bodegas, en este caso, de este espacio, que era el colegio-convento. Y a unas intervenciones artísticas tremendas de Javier Riera y Juan Figueroa, ¿no? también la historia del propio yacimiento. Volveríamos a subir y empezaríamos con una, saldríamos precisamente al claustro a ver una, yo creo que una de las vistas más increíbles que tienes de la ciudad, ¿no? Desde que ves las tres grandes cúpulas, que son la de la catedral, la de la Universidad Pontificia y la de la Purísima, y pasaríamos a la zona superior donde ya es la parte, digamos, más contemporánea, donde enlazas con esa guerra de independencia, con los cuatro jinetes del apocalipsis del patrimonio salmantino, y de ahí a la historia de, del propio proyecto del Cerro de San Vicente, terminando con la obra de Esther Pizarro, que creo que es también tremenda porque nos enseña a ver la estratigrafía quizá arqueológica de una forma diferente, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas enganchado a este proyecto?
Bueno, desde el, de la exposición, desde el 16 de mayo que empezaron las visitas, y luego dando visitas al Cerro de San Vicente ya 6-7 años por lo menos.
¿Y desde el primer momento te conquistó para que hables con esa pasión?
Sí, pero porque...
Pero sigues enamoradísimo, vamos.
La arqueología, de hecho, es una de mis pasiones y la historia, ¿no? Y luego, pues, al final, hacer ese proceso de sociabilizar, de dar a conocer, ¿no? Porque si al final se queda en una revista científica, pues creo que es algo que no sirve de mucho. Sí, para... los cuatro frikis que somos, ¿no? Pero luego no para la sociedad en general, y que además eso ayuda a que las personas también valoren o tengan conciencia de lo que llegamos a tener, ¿no? Y que no es algo habitual ni normal, tanto el Cerro de San Vicente, tanto el Puente de la Salud con esos grabados paleolíticos, tanto los monumentos que tenemos, ¿no?, en la propia ciudad. O sea, estamos en un entorno que la mayoría de ciudades quisieran.
La última, no sé si te habían contado que acabamos siempre con un concurso en el último invitado. No te habían dicho nada, no. ¿Verdad? A mí tampoco. Se me acaba de ocurrir. Pero si tuvieras que elegir solamente uno, para aquellos que nos están escuchando, una visita aquí, ¿es emocionante, es fascinante o es didáctica? ¿O en el fondo tiene que ser como Tom Cruise, hacer un cóctel perfecto?
Yo creo que es un cóctel perfecto porque es emocionante sin duda, porque nos conecta con el pasado, con lo que pudieron también sentir, vivir, el día a día, ¿no?, conocer eso. Yo creo que es didáctico porque nos muestra de una forma sencilla, cercana, lo que estaba ocurriendo, y sin duda pues tiene un sentimiento particular, ¿no?, y más si eres salmantino, yo creo.
Pues, Francisco José Vicente, si un ápice de lo que tú sientes cuando lo vives siente cada uno de los que aquí se acerquen, habrá merecido muy mucho la pena el ratito de visita. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, sin duda.
Son las 13 horas y 45 minutos. Venga, una última pausa. Valdés, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿más pausas?
La mínima que te queda a ti. No, no, venga, pues arranca con el deporte. Cerramos luego desde aquí. Todo tuyo.
La 1 y 46 minutos es tiempo de deportes aquí en Radio Salamanca. En la SER. Muy bien, gracias por estar ahí. Ese viernes, es verano, llega el calorazo, no el calorcito, el calorazo en las próximas horas. Así que bueno, se junta un poco todo para que disfruten en este ratito de radio hasta las 2 en punto de la tarde, ya sea en directo o bajo demanda en nuestros podcasts, para hablar del deporte de Salamanca. ¡Ay, Dios mío, cómo está el deporte de Salamanca! Es un día ya tradicional, este 27 de junio. Esto es, pues, qué sé yo, como Año Nuevo, como el Viernes Santo, como el inicio del cole. Bueno, pues hoy hemos conocido la lista de morosos de Hacienda. ¿Y quién aparece en la lista de morosos de la Hacienda Pública? ¿Quién le debe dinero a España, a todos los españoles? La extinta Unión Deportiva Salamanca. 13.400.000 euros, según ha publicado la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda hace unos minutos. La Unión Deportiva Salamanca sigue siendo una entidad deudora, pese a que está desaparecida, como bien saben todos ustedes. Ahí sigue figurando entre los que más dinero le deben a todo nuestro país. Hoy es ese día en el que los que dicen que son la Unión Deportiva Salamanca no están. No se les oye. No aparecen. Se esconden. Claro, porque si eres la Unión, estás tardando en pagarnos a todos los 13.400.000 euros que nos deben. Hipocresía. Eso es lo que hay. 1:48.
Échame la culpa a mí, por si ganas a ver. Dile que un día te vi y al otro te enamoré.
Deportes en la SER, deportes en Radio Salamanca. Fútbol de Primera Federación. Ya hay grupo para la temporada 2025-2026 de Unionistas de Salamanca. Y se va al grupo 1 o al grupo mixto, que es como lo vamos a llamar nosotros, porque queda Unionistas emparejado con los equipos del norte, del oeste y con el Club Deportivo Tenerife. Y esta es la gran noticia. El Tenerife, el histórico Club Deportivo Tenerife. Sí, sí, el de las ligas del Real Madrid, el del Heliodoro Rodríguez López. Un club con más de 100 años de historia, vendrá al Reina y Unionistas irá a las afortunadas Canarias durante la próxima temporada. Por lo demás, Unionistas se empareja con el Cacereño, con el Guadalajara y con el Real Avilés como equipos novedosos, pero sí, habrá viajes a Extremadura, que esto es novedoso, habrá viajes a la Comunidad de Madrid, estará el Real Madrid B, el Castilla también en este grupo, y el resto se mantiene. Castilla y León, Galicia y Asturias, junto con el País Vasco. Director General de Unionistas, a la 1:48, David Mata. Señor Mata, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Gracias por estar de nuevo en la sintonía de la cadena SER. David, días, semanas, te lo decía aquí cuando estabas en la radio, sigue el teléfono sonando mucho, ¿no, David?
Sí, como te comenté la semana pasada cuando estuve ahí en la cadena SER contigo, pues bueno, sí que son días de mucha llamada, mucho trabajo, mucho trabajo de oficina, pero bueno, contento con el club, con la total predisposición que me estoy encontrando de los compañeros y con ganas de seguir avanzando en las tareas que tenemos pendientes.
Uh-huh. Por lo pronto, hoy la noticia sin duda es la composición de los grupos de Primera Federación que se ha votado a primera hora de esta mañana. Unionistas queda encuadrado en lo que aquí en la radio, en la SER, vamos a llamar grupo mixto, porque es una mezcla entre el norte y el oeste, junto con el Club Deportivo Tenerife. Valoración del club, David, ¿qué os parece?
Bueno, la verdad es que estamos contentos porque era la opción que más nos encajaba. Si nos atendemos pues a temas de desplazamiento, al final hay bastantes partidos en un radio inferior a los 300 kilómetros, con lo que eso a nivel de desplazamiento ya no solamente de jugadores, sino a desplazamiento de los aficionados, pues vamos a estar con un amplio respaldo de los aficionados de Unionistas en las gradas, como ya viene siendo habitual cuando juguemos a domicilio. Y luego pues también contentos porque nos vamos a poder enfrentar pues a equipos filiales de clubes de primera división, como por ejemplo puede ser Osasuna B, como puede ser Real Madrid Castilla, y también a rivales que la pasada temporada pues estaban en fútbol profesional, como por ejemplo Tenerife y Racing de Ferrol. En ese sentido estamos contentos con el grupo que nos ha tocado. Y bueno, con ganas ya de seguir avanzando en la pretemporada.
Lo acabas de mencionar tú, desde luego. Entiendo que a un aficionado habitual del fútbol, ver al Real Madrid, contra quien Unionistas ya ha tenido enfrentamientos, el Castilla en este caso, pero bueno, ver a un Tenerife, que va a ser inédito para Unionistas, ir al Heliodoro, esto siempre mola, digamos, ¿no, David?
Sí, claro. Considero que al final pues Tenerife, en este caso, por focalizar un poco como la novedad, ¿no? Por el hecho de que Unionistas nunca se ha enfrentado a Tenerife y también el hecho de jugar contra Racing de Ferrol. Uh-huh. Los equipos, como ya te decía, pues hasta hace unas semanas estaban compitiendo en fútbol profesional. Creo que tiene que ser un lujo pues para Unionistas, para Salamanca, para todos nosotros, el que puedan visitar nuestro estadio. Obviamente pues tenemos que ser conscientes de que nos vamos a enfrentar a ellos, vamos a tratar de ponerles las cosas muy difíciles, pero en principio son dos equipos de los llamados que no van a estar en nuestra liga, ¿no? Nosotros no tenemos que seguir con la línea que tenemos hasta ahora, nuestro objetivo está claro, tiene que ser conseguir la permanencia y seguir disfrutando de una Primera Federación que como estamos hablando ahora, pues cada vez hay más equipos con pasado reciente en fútbol profesional, uh-huh. Filiales, clubes que también van a intentar hacer una buena temporada y tenemos que competir desde al máximo y dar lo mejor de cada uno de nosotros desde la jornada 1 hasta la jornada 38.
Aprovecho que está aquí el director general de Unionistas. Venga, alguna pregunta rápida de actualidad. Soy muy pesado con este tema, pero ¿jugáis o no jugáis la Copa Federación? ¿Lo puedes decir ya, David?
Bueno, creo que estamos valorándolo internamente, pero no tenemos que desviarnos de que Copa Federación es una vía para poder intentar competir posteriormente en Copa del Rey. Y bueno, pues en ese sentido sí que estaríamos bastante convencidos de poder disputar la Copa Federación, aunque a día de hoy todavía no sabemos las fechas en las que se disputarían.
Vale, pues ahí tenemos ya un primer titular que no está mal. Unionistas se inclina por el sí, digamos, en la Copa Federación. Una pretemporada que comenzará el día 15, David, finalmente.
Bueno, no es una fecha cerrada, pero bueno, en torno al 15, 16, sí que es cuando creemos que volverán los jugadores a los entrenamientos.
Vale, ristra de preguntas que continúa. ¿Hay respuesta de alguno de los cuatro jugadores con oferta de renovación, David?
Bueno, Antonio Paz está trabajando con el tema de las renovaciones y también con las posibles incorporaciones. Cuando ya se habló con los futbolistas, aquellos que interesaba su continuidad, se le trasladó una oferta de renovación y bueno, estábamos un poco a la espera también de recibir una contestación por parte de los jugadores. La predisposición por parte del club para que continúen es buena y nos gustaría pues continuar un año más con cada uno de ellos, aún sabiendo que son jugadores que pueden tener ofertas de clubes de superior categoría, del extranjero, incluso ofertas de mayor cuantía económica, pero bueno, saben lo que es Unionista, saben que para nosotros pues es un esfuerzo el que puedan continuar con nosotros y que estaremos agradecidos si deciden seguir un año más con nosotros, por supuesto.
Y la última, director general, le decimos a los aficionados, a la gente que esté atenta a lo mejor este fin de semana a lo que comunique Unionistas. ¿Puede haber fichajes cerca o novedades cerca, David?
Si hubiera algo, pues lo comunicaremos. No me quiero pillar con un plazo, la verdad. Antonio está trabajando para tratar de cerrar pues, alguna incorporación, pero no te sabría decir ahora mismo un plazo concreto. Lo que sí que está claro es que si hubiera algún tipo de novedad, pues el club la comunicaría inmediatamente, pues para que se sepa. Pero a día de hoy no te sé decir si.
Vale, pues con eso nos quedamos, David Mata, el director general de Unionistas de Salamanca. Gracias, David, por atendernos. Estaremos atentos, pero ahí está la noticia. Unionistas, por fin, ya alguien lo dice más claramente. Jugará la Copa Federación. 2-5, por cierto. Cambio en la gestión de los bares del estadio Reina Sofía. Los va a dejar de explotar y de servir Gorka Pérez, que fue miembro además de la directiva y del grupo de trabajo de Unionistas de Salamanca durante mucho tiempo, y los va a coger otra persona, Raúl Franco, que ha estado ligado al fútbol a través del Club Deportivo Guijuelo, por ejemplo, y que tiene una asesoría bajo su responsabilidad. Y como siempre en Unionistas, bueno, como siempre no, como últimamente en Unionistas de Salamanca, lo que fallan son las formas y los tiempos con la persona damnificada, porque a la anterior explotación todavía le quedaba una temporada de concesión. Así que Unionistas ha tenido que negociar, entendemos, con el anterior explotador de esos bares para llegar a un acuerdo. E insistimos, las formas, mal, malísimas. Tarde, mal. Y yo creo que es poco generoso el club con la persona que empezó a explotar esos bares del Reina Sofía. Pero bueno, esto ya sí que es opinión. 1:57.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta. Fongas 923 25 15 02.
¡Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá! Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
Tu oro vale más Salamanca Informa. Oro y plata en máximos históricos. Aprovecha la ocasión y sácale el mejor partido a esas joyas que no utilizas. En Tu Oro Vale Más Salamanca te haremos una tasación totalmente gratuita, sin ningún compromiso y con la máxima tasación. Ven a comprobarlo por ti mismo. Tu Oro Vale Más Salamanca, calle Zamora 19.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamientos sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
En Gadis puedes encontrar a Bea, que siempre lleva bañador y toalla en el bolso, por si acaso puede escaparse a la playa. Comprando protectores solares de Lial, la segunda unidad a mitad de precio, aplicado al producto de menor importe. Y la mejor selección de tus marcas favoritas para que compres como a ti te gusta. Gadis, tienes buen ojo.
Una y 58, en segunda federación también hay grupo ya para el Salamanca Club de Fútbol UDS, al que se le acaba el tiempo para satisfacer los impagos que mantiene con su plantilla. Parte de ellos, el día 30 de junio, el lunes, ya saben, tiene que estar todo en orden si no hay descenso administrativo. Y el Salamanca Club de Fútbol se queda en el grupo 1 con los mismos equipos con los que estaba el año pasado, con los de Castilla y León, los de Galicia, Asturias y Cantabria. Ahí va a estar en el grupo 1 el conjunto blanquinegro con el Ávila, la Gimnástica Segoviana, el Valladolid, el Numancia, el Burgos, el Astorga, entre otros. Y a las 4:30 juega la selección española a las semis del Eurobásquet. Ricardo, así vienen los deportes en este viernes.
¿Y de qué manera? Claro que sí. Gracias, Valdés. Nosotros despedimos un programa que ha sido muy especial desde el Cerro de San Vicente. Y sí, Salamanca y más, ya lo saben. Y también a través de la página web del Ayuntamiento les derivará donde tienen que acudir para venir, disfrutarlo, vivirlo, sentirlo. Gracias por estar ahí. Mañana mucho más a las 12:20. ¡Chao!